Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. Un saludo, Yolanda.
Hola.
Yolanda Belleto del Campo, que conduce este espacio de Pobres Reinas y que hoy nos vas a hablar de María Antonia de Nápoles.
Bueno, pues como a cada reina borbona la estamos poniendo un mote, vamos, un mote, un pequeño apunte, pues a esta la vamos a llamar la infeliz. Cuentan que un día el rey Alfonso XIII recibió en audiencia a un historiador que le dijo: «Señor, estoy escribiendo un libro para reivindicar la memoria de vuestro ilustre bisabuelo, Fernando VII». «Reivindicar a Fernando VII, pues tienes trabajo, amigo», respondió el monarca. Y tenía razón el rey. Fernando VII fue un mal nacido, mal esposo, mal gobernante, pésimo rey, vil, cobarde, traidor, ladrón. Y así podríamos continuar los epítetos hasta la náusea, pues solo la náusea produce la historia de este innoble individuo. Tenía Fernando entonces, príncipe de Asturias, solo 13 años, cuando se empezó a buscarle novia. Se pensó primero en casar al príncipe con la princesa Augusta, hija del rey de Sajonia, que además de ser guapa, era inteligente y culta, y por añadidura llevaría al matrimonio una dote de 70 millones de duros. Pero la idea, pues, no prosperó. María Luisa de Parma, su madre, quería emparentar a su hijo con Napoleón. Fíjate la vieja chocha. Total, que entre ponte bien y estate quieta, eligieron, por cuestiones largas de contar, a María Luisa Antonia de Nápoles, hija de Fernando IV, hermano de Carlos III. Recibió este nombre en honor a la infortunada reina de Francia, María Antonieta, que fue tía carnal suya, hermana de su madre. María Antonia era una niña buena y virtuosa, más bien feucha y muy culta. Le place la lectura, la música, es discreta y además muy dulce.
¿Y cómo se quedó cuando conoció al novio?
Pues cuando conoció al novio, lo que fuese esto, pues en una carta que escribía su cuñado, el archiduque Fernando de la Toscana, le relata la impresión que le causó semejante personaje. Bajo del coche y veo al príncipe. Creí desmayarme. En el retrato parecía más bien feo que guapo. Pues bien, comparado con el original es un Adonis, y tan encogido. ¿Os acordaréis que el marqués de Santo Teodoro escribía que era un buen mozo, muy despierto y amable? Cuando está uno preparado encuentra el mal menor, pero yo creía esto, pero quedé espantada al ver que era todo lo contrario. Los novios eran primos hermanos y después de la dispensa papal, 8 días después de juerga y francachela, se casaron, claro, evidentemente. No obstante, la niña lloraba en soledad, amargamente maldiciendo el momento que había cedido a semejante disparate de boda. Escribe la niña a su madre quejándose además del trato que le dispensa a su marido, que encima la tenía súper controlada. No la dejaba ni leer, ni mucho menos salir al jardín. 1000 ojos la estaban espiando todo el tiempo. Recordemos que los reyes estaban en París exiliados, o sea, la bruja y el relojero. Y los príncipes de España estaban aquí. Pero hasta París llegaban los tentáculos de la bruja, que malmetía a su hijo para que le diese mala vida. Pues María Luisa de Parma nunca pudo ver a esta niña. Una tarde en que la princesa quiso retirarse después de comer a sus aposentos, se empeñó el príncipe de Asturias que se quedara. Negándose ella, él insiste, y como seguía resistiéndose, la cogió violentamente por el brazo y la sacudió una bofetada y le dijo: «Aquí soy yo el amo, tienes que obedecerme y si no te conviene te marchas a tu tierra, que no he de ser yo quien te lo impida». El príncipe tenía 18 años y su esposa 14. El 10 de noviembre de 1802 la reina María Carolina de Nápoles, madre de la niña, escribe a sus consuegros, la bruja y el relojero, lamentándose del trato que Fernando da a su pobre hija. ¿Para qué queremos más? La consuegra, que encima no la podía ver ni a la madre ni a la hija, como decíamos, Carolina, escribe diciendo: «Mi hija está desesperada. Su marido es enteramente memo, ni siquiera un marido físico, y por añadidura un latoso que no hace nada, y para colmo no se mueve del lado de mi infeliz hija. La sigue como un perro faldero, y cuando la acompaña en el lecho lo único que hace es amarrarse a su pecho como un rorro». Para más inri es un hombre de una incultura total, lo que contrasta con la viveza de ingenio y los conocimientos de mi hija, su esposa. Perezoso sin ninguna afición, ni siquiera la caza, tan característica de los Borbones. Pasa la hora tumbado en el sofá o sentado en un sillón fumando puros, y además maltrata a mi hija. Pues como decimos, la venganza de la de Parma nos hizo esperar, y desde entonces le tomó tal manía a la nuera y a la consuegra que ya se la tenía, y poniendo la cabeza loca al sinvergüenza del hijo, le estaba todo el tiempo malmetiendo contra su esposa. Total, que al cabo de un año, esta niña seguía virgen como el día que nació. Solo el 29 de septiembre del siguiente año, gracias a un buen sermón del conde de Santo Teodoro, llegó a ser este personaje marido de su mujer. Y además, qué afición le tomó, el muy bestia. Después de 2 abortos, uno el 22 de noviembre y otro en agosto del año siguiente, hizo que además pues mermara su salud. Sufría esta niña una enfermedad pulmonar, lo que consiguió que fue que tanto que su marido como su suegra encima la cobrasen más antipatía. Claro, no quedaba embarazada. Sí que quedaba, pero claro, se la malograban. La reina habla de su nuera, a quien la quiera escuchar, con rabia y desprecio. Y esto es textualmente lo que pone en unos legajos de la época. La llama escupitina de su madre, víbora ponzoñosa, animal maldito sin heredero a la corona, sangre todo hielo y veneno, rana medio morir, diabólica, sierpe, vientre estéril, que no sabe dar ni siquiera un heredero. Pues pensaba con razón que se restauraría la monarquía borbónica más pronto que más temprano esta señora. Las cosas no se pueden llamar cosas peores a una nuera, que por otra parte la niña era una víctima de este par de dos, pues el rey con los relojes ya tenía bastante. Pobre niña, nos imaginamos lo sola y desgraciada que se tenía que sentir. Encima estaba lejos de su patria, de su familia, de sus perros, pues ni eso la permitía tener, este imbécil. Un día se encontró en una de sus contadas escapadas, lejos de las miradas indiscretas, una perrita abandonada en el patio de armas de palacio, y decidió ir a enseñársela, la pobre infeliz, a su marido. Graso error. Cuando apareció delante del colaperra, Fernando, cabreado, no solo la permitió quedárselo, no la permitió quedárselo, sino que encima lo envenenó. Cuando vio a su mujer llorando amargamente, la perrita encima iba a tener cachorros, con todo el cinismo del mundo la pregunta que cuál era el motivo de sus lloriqueos. Cuando ella se lo dijo, él la contesta: ¿para qué quieres una perra preñada? La que tiene que quedar preñada eres tú y ni para eso sirves.
¿Y cuánto duró esta princesa?
Pues poco iba a durar el martirio de la princesa. Esta niña estaba tísica, no le sentó nada bien el aire de Madrid, y menos todavía el ambiente frío del Palacio Real. Como era joven, tenía la muchacha esperanzas de vivir y de sanar, pero al poco tiempo guardó cama y ya no se levantó. El 18 de enero de 1806 se le administró la unción, creyendo que no salía de la noche. Al día siguiente le entró una hidropesía con una buena calentura. Contra todo pronóstico, en abril todavía seguía viva, y le dio la manía de comer lechuga y tortilla con mucha pimienta. Y al día siguiente, pues la niña hablaba de salir a tomar el aire. El 21 de mayo entró en agonía y murió a las 4 de la tarde. Según un manuscrito redactado por los doctores de la corte que se encuentra en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es los que cuentan toda esta historia. El pueblo, en su tendencia a creer que siempre, creer siempre lo más complicado de todo, pues atribuyó la muerte de la princesa al envenenamiento producido por una pócima suministrada por orden de Godoy, que estaba compinchado con María Luisa, la reina desterrada. Para nada. También se dijo que le metieron un alacrán en su lecho, la imaginación al poder. No fueron más que bulos, claro, alimentados por el odio que se sabía que sentía la reina hacia su nuera. Así que se propagaron por la villa pues como la pólvora. Pues no, esta niña murió de tisis. Está enterrada en el Escorial, en el pabellón de infantes. Cuando murió tenía 22 años.
Bueno, tú la calificabas como a María Teresa de... a María Antonia de Nápoles como la infeliz.
Pues sí.
También podríamos calificarla como una víctima más de la violencia de género.
Totalmente.
Ejercida por reyes.
Por reyes, efectivamente. Que es que además hubo reyes que maltrataron.
La violencia contra las mujeres es un hecho estructural.
Qué pena.
Y también pasa por las reinas.
Pues sí.
Bueno, pues gracias por habernos
a vosotros
acercado al perfil de María Antonia de Nápoles. Y un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores.